Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Qué tal, Dani? Buen día.
Buen día.
Bueno, mira, la columna de hoy tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando fuera del aire, de Italia, de los italianos, de un escritor italiano que una obra de él dio lugar a la creación de una expresión, de un vocablo. Y también tiene que ver con un lugar del mundo muy pobre. Por eso la columna de hoy se llama, el título sería, Los recursos naturales, en particular los estratégicos, fueron, son y serán factores de crisis y conflictos en el escenario global y muestran el gatopardismo practicado por las grandes potencias. Pues bien, en 1885 se llevó a cabo en Berlín el encuentro de las principales potencias europeas con el objetivo de legitimar el reparto colonial, que encontraba su sustento legal, sus fundamentos, en la escuela positivista, y donde en ese congreso el actor principal fue Gran Bretaña, que prácticamente se constituyó en el árbitro de reparto de África, en el que no estuvieron ausentes las crisis, los conflictos entre los actores que prologaron el estallido de la Primera Guerra Mundial. El reparto de África de aquel entonces es un claro ejemplo de la pugna entre potencias europeas, sea para obtener, sea mantener, según el caso, mercados, fuentes de materias primas, riquezas, rutas marítimas y terrestres que fueran redituables y seguras, geopolíticamente, enclaves y puntos estratégicos. Eso sí, poco y nada importaba lo que pasaba con los africanos, con los pobres africanos, la población autóctona, y solamente contaban si eran funcionales o no a los intereses de esos actores coloniales. Tras las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, el escenario global se fue estructurando, como todos sabemos, en relación al conflicto oeste-este, es decir, la bipolaridad, con dos actores protagónicos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, conformándose alrededor de estos alianzas estratégicas, y todo bajo una espada de Damocles, el poder nuclear, que advertía de la mutua destrucción asegurada, o como también lo define o lo definió Raymond Aron, el equilibrio del terror. De esta manera, ambas potencias dirimían sus conflictos a través de terceros actores, en conflictos armados de baja y mediana intensidad, aprovechando el contexto de un proceso que se había iniciado, el proceso de descolonización, en el que África, en especial la subsahariana, fue sacudida y desgarrada brutalmente, y donde no solo estaba en juego lo geopolítico, sino el asegurarse la provisión de recursos naturales estratégicos. Hoy, pasada la bipolaridad, el escenario internacional se caracteriza por su interdependencia compleja y la multipolaridad, en medio del pleno desarrollo de lo que es la cuarta etapa de la revolución industrial, y donde los recursos naturales estratégicos se han vuelto factores desestabilizadores en la seguridad internacional. Y para demostrar este punto de vista, voy a tomar como ejemplo dos actores estatales del África subsahariana. Pues bien, en el centro geográfico del continente africano se encuentra la hoy llamada República Democrática del Congo, un vasto territorio que entre 1908 y 1960 era conocido como Congo belga, y que el contexto del antes mencionado reparto de África, el Congo belga fue una exitosa iniciativa, una exitosa creación de Gran Bretaña para conformar lo que se llama un Estado tapón, que previniera los posibles conflictos y crisis entre las potencias coloniales en su marcha de expansión, valga la redundancia, colonial. En el marco del proceso de descolonización, que fue propiciado por Naciones Unidas, en particular en regiones del entonces denominado Tercer Mundo, en 1959 se llevaron adelante las primeras elecciones libres en el Congo, resultando ganador el Movimiento Nacional Congoleño, liderado por Patrick Lumumba. Lo que vino fueron tres décadas sangrientas de lucha, de desmembramientos territoriales, la dictadura de Joseph Mobutu, que fue apoyada por los Estados Unidos, siempre teniendo en cuenta el escenario de ese conflicto bipolar, dos guerras civiles cruentas y finalmente la transición a lo que hoy es la República Democrática del Congo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este actor estatal aún sumido en una corrupción endémica, en conflictos tribales, azotado por el ébola, el SIDA y la fiebre amarilla, con un 70% de su población viviendo en zonas rurales y niveles bajos de alfabetización, que contrasta con el 30% restante de las áreas urbanas que viven de modo occidental? Pues la importancia está en sus recursos naturales estratégicos y reservas minerales. Es el primer productor mundial de cobalto, uno de los mayores de cobre y diamantes, y principalmente posee el 80% de la reserva mundial de coltan. Se preguntarán, ¿qué es el coltan? Es la abreviatura de columita tantalita, es decir, una mezcla de ambos minerales con propiedades como ser su gran resistencia al calor, conductor eléctrico, sea en estado de carburo o de óxido o en polvo de tántalo, es utilizado tanto para herramientas de corte de alta resistencia, para lentes de cámaras de todo tipo de cámaras, para impresoras de a chorro, en circuitos electrónicos, en audífonos, en marcapasos, en sistemas de airbags, en los GPS, en los sistemas ABS de autos, en computadoras portátiles, en consolas de juego, en cámaras de video, cámaras fotográficas digitales, telefonía celular y especialmente en su utilización en equipamiento militar, por ejemplo en el área misilística. Como vemos, si no se hubiese desarrollado la actual tecnología de punta en el tantalio presente en el coltan, no se hubiera dado ese gran salto que es parte fundamental de la cuarta etapa de la revolución industrial. Y por esa razón fue incorporado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como recurso estratégico y crítico, ya que constituye una amenaza a la seguridad nacional el no poder controlar su producción, algo que hace de su importancia al equipararlo con el petróleo o el gas en un paralelismo como lo hace Michael Clare en su obra o en su libro Guerra por los Recursos. Tal fue el impacto del informe del Departamento de Defensa que dio lugar a la creación de AFRICOM, el Comando Unificado Regional para África, una versión siglo XXI de la doctrina Keenan, pero enfocado no como la Keenan hacia la Unión Soviética, sino hacia China, el otro actor internacional que ha fijado sus objetivos en el coltan congoleño y también en el cobalto, a través de dos empresas chinas, Molybdenum TFM y la empresa CDM. La primera, para que te des una idea, en el 2016 realizó una inversión de 2.650 millones de dólares, constituyéndose de esta manera en la segunda firma productora detrás de Suiza, de la firma suiza Glencore. Y de esta manera, Beijing, con las mismas preocupaciones y objetivos que Washington, se ha convertido en el competidor a nivel global en recursos naturales estratégicos. Mientras tanto, la República Democrática del Congo tiene 5.2 millones de niños que carecen de educación y pésimas condiciones de salud e higiene. El otro país africano que tomo por ejemplo de este, llamémosle, nuevo viejo juego de reparto, es un pequeño estado en el litoral atlántico, Sierra Leona, que irónicamente fue fundada para ubicar a los esclavos liberados como su vecina Liberia, y que desde 1808 se constituyó en colonia británica, y su capital recibió obviamente el nombre de Freetown. Como pasó con el ejemplo anterior y con la mayoría, por no decir con todos los territorios coloniales del África subsahariana, durante el período post-Segunda Guerra Mundial fue parte del proceso de descolonización y en 1961 le es otorgada su independencia y pasa a formar parte del Commonwealth. Pero, como en otros casos, sobreviene el conflicto armado, una devastadora guerra civil que tuvo un periodo más sangriento entre 1991 y 2001, con un costo de más de 50.000 muertos y miles de desplazados a estados vecinos, y recién en el 2002 el presidente Ahmad Tejan Kabak consolidó el final del conflicto con la ayuda de Gran Bretaña, CDAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y la ONU. En el 2007 se iniciaron los juicios de crímenes de guerra y lesa humanidad con intervención de la Corte Internacional Penal de La Haya, lo que ejemplifica tristemente las atrocidades cometidas en la guerra civil. Pero las condiciones socioeconómicas de este pequeño país africano hacen temer el rebrote de la violencia, a lo que debemos sumar la precariedad de su sistema de salud y las recurrentes epidemias de ébola y fiebre amarilla. Por ejemplo, en el 2014 al 2016, por causa del ébola, murieron más de 15.000 seres humanos. Pero este pequeño estado tiene importancia por sus reservas de bauxita y rutilo. El primero, la bauxita, con un alto contenido de aluminio, y el segundo, de óxido de titanio. Pero quizás lo más importante son sus yacimientos de diamantes, que han dado lugar a la denominación de diamantes de sangre, y con un factor adicional, el fenómeno de los niños soldados, que durante la guerra civil llegaron a 12.000, y a también a la tragedia de las niñas usadas como esclavas sexuales. El control de las zonas productoras de diamantes en Sierra Leona, como también sucede en Liberia y Angola, sirve para refinanciar con el producto de las extracciones los conflictos armados, conformando una espiral de violencia que perjudican a los sectores más empobrecidos. Mientras tanto, la actual administración intenta no solo superar las profundas heridas de la guerra civil, sino recomponer su situación económica con una deuda pública de casi el 130% de su PBI, para lo cual se han reabierto la inversión extranjera en su principal riqueza, los diamantes, pero donde hasta ahora los resultados positivos aún no se experimentan, salvo en las empresas europeas y en las ganancias del tráfico ilegal que financian los conflictos. Pues bien, Dani, entre aquel Congreso de Berlín de 1885 y la actualidad de este siglo XXI, hay cosas que parecen cambiar para en realidad no cambiar. El África, y en particular la región subsahariana, sigue siendo un botín de reparto de los principales actores globales, y donde los recursos naturales, en particular los de interés estratégico, son agentes de crisis y conflictos en el escenario internacional. Esto me recuerda la obra del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, de mediados de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, el gato pardo, il gato pardo, que diera origen a la expresión gatopardismo. Es decir, si queremos que todo siga igual, necesitamos que todo cambie.